En Marcos capítulo 10 leíamos este pasaje y hemos titulado este mensaje, tal vez es un título largo, pero la necesidad de determinación al hacer la voluntad de Dios. La necesidad de determinación en hacer la voluntad de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 32, nos llama la atención. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Cabe mencionar que en el contexto de lo que estamos leyendo, es el último viaje a Jerusalén que el Señor Jesucristo va a hacer. Él sabía lo que habría de acontecer. Y se lo había dicho a sus discípulos. Vamos a ver los pasajes donde Él ya les había dicho. Les había dicho lo que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, fuese entregado, fuese muerto. Mas al tercer día resucitaría. Y Él iba, versículo 32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y una frase aquí interesante es que, y Jesús iba delante. Él iba delante de sus discípulos. Con miras de llegar a donde la voluntad de Dios se consumaría en su vida. Y esta determinación era el destino claro para Cristo. Y esta determinación, Él iba adelante, es lo que hizo que sus discípulos, versículo 32, dice, ellos se asombraron. Se asombraron. Subía a Jerusalén, era el último viaje a esta ciudad y su destino era claro. Aún Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Esto era lo que venía a hacer. Él iba adelante. Él iba como precursor. Él iba como líder. Iba como el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia que nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, debemos despojarnos del pecado, del peso y del pecado que nos asedia. Del pecado y del peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, así dice la palabra de Dios, menospreció, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Correr la carrera que tenemos delante. Iban subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante, y ellos se asombraron. Se asombraron de su disposición de subir a Jerusalén. Se asombraron de su actitud determinante a pesar de los peligros, a pesar de lo que Él mismo había dicho que habría. Versículo 32, le seguían con miedo. Ellos iban detrás de Él, pero con miedo. Gracias a Dios que decidieron seguirle. Decidieron seguirle, aunque con miedo por las consecuencias que estaban o vendrían. Y Cristo percibió este miedo, percibió esta... estaban medrosos, miedosos, estaban... titubeantes, Cristo lo percibió y dice el versículo 32, Marcos 10, 32, está ahí conmigo, hermano. Entonces, fíjese cómo dice, volviendo a tomar a los doce aparte, volviendo, ya lo había hecho antes, y ahorita vamos a ir a ese pasaje, es Marcos 8, pero volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, les dice, versículo 33, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Sabemos, ¿verdad?, cómo es la tendencia del ser humano. Siempre se afana por lo malo que puede suceder y no ve las promesas de que Dios ha de sacar adelante. Y bueno, les volvió a repetir. Es interesante, ¿verdad? Uno esperaría a lo mejor algunas palabras de consuelo. Pero bueno, esta era la voluntad de Dios. ¿Qué queremos? ¿Que el Hijo de Dios no muera? ¿Que el Hijo del Hombre no muera? Como le decían, aún en la cruz, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en Él, en ti. Bueno, pues gracias a Dios que Él no descendió de la cruz. Era necesario la cruz. Pero Él ya les había dicho antes, Miren, por favor, en Mateo capítulo 16. Y aquí vamos a ver Mateo 16 y Marcos 8. Si gustan buscar Mateo 16 y también Marcos 8, son pasajes paralelos. Esta es la ocasión cuando el Señor les preguntó a los discípulos que quién decían la gente que Él era. Y esto sucedió en Cesarea de Filipos. Estaban al norte de Palestina. Y algunos decían que Él era el profeta, otros que Jeremías, otro que Elías. Y el Señor les pregunta expresamente, ¿y quién decís vosotros que yo soy? Y es cuando el Señor da esta revelación a Pedro. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le contesta, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló a Padre, bueno, sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, que es esta expresión que tú has dado, esta declaración, Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Eso está en 19, Mateo 16, 19. Pero luego el versículo 20 les dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, ¿quién? El Cristo. Lo mismo sucede en Marcos 8, sí, por favor, sin que pierdan Mateo 16. En Marcos capítulo 8, versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Marcos no incluye la parte de la frase. Entonces, 30, Marcos 8:30, él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. A lo que quiero aquí enfatizar y que veamos es que en este momento era muy claro para los discípulos que este hombre al cual ellos seguían y había sido su maestro por 3 años, era ¿quién? ¿Quién era? El Cristo. Era el Cristo. Bueno, al que mucho se le da, mucho se le demanda, y mientras más revelación tiene uno, más conocimiento tiene uno, más demandas o más Dios va a mostrar su voluntad, y que su voluntad no siempre es como el mundo la pueda pintar, ¿cómo lo digo? Su voluntad no necesariamente es una voluntad en la cual habrá siempre placer, gozo o bendición como el mundo piensa. La voluntad de Dios aquí es el dar la vida. El Cristo va a dar la vida. Entonces, al haberles, el Señor revelarse como el Cristo a ellos, les dice, no le digan a nadie. Pero de ahí les da una revelación más profunda. Miren Mateo 16, versículo 21. Desde entonces, ¿está ahí conmigo? Mateo 16, 21. Desde entonces, ¿cuál fue el parteaguas? Esta revelación, esta seguridad, por lo menos era claro que él era el Mesías para él. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ¿qué cosa? Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, el mensaje no carecía de esperanza. Sabemos que los discípulos, pues vemos que iban con miedo y cuando estuvieron en Jerusalén, ¿verdad? Lo dejaron. Y no creyeron con respecto a la resurrección hasta que hubo pruebas y evidencias, cosa que Cristo ya lo había hecho, lo había dicho. Perdón. Lo mismo en Marcos capítulo 8 encontramos en el versículo 31, después de que les mandó que no dijesen esto a ninguno, dice el 31, comenzó a enseñarles, dice en Mateo, comenzó a declararles, aquí en Marcos, comenzó a enseñarles. Esto es algo que tenemos que ir aprendiendo. Oiga, amado hermano, el cristiano que no sé si lo voy a decir bien, pero el cristiano que no se compromete con Dios nunca va a saber, a experimentar lo que significa tener afrentas por el Señor. Amén. Pero el que se compromete con el Señor, la Biblia lo dice claramente, Pablo lo dice, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y una de las cosas que Cristo les va a decir aquí a sus discípulos, que la manera de ganar la vida es perdiéndola. Les está enseñando. Miren, por favor, Marcos 8:31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bueno. Pero, algo sucedió allí. ¿Se acuerda usted qué sucedió allí después de que Cristo dijo eso? Nos lo dice Mateo 16 y Marcos 8. Pedro empezó, ¿a qué? Reconvenirle, dice la palabra. Empezó a reprenderle. Uno de sus discípulos, que sabía que él era el Cristo, empezó a reprenderle. ¿Por qué? Porque quería lo mejor para el Señor, tal vez. Así lo dice. Nada de esto te suceda. Quería lo mejor. Quería a lo mejor una vida cristiana sin cruz. Una vida cristiana sin afrentas. Bueno, veamos aún la vida de José. Si la vida de José es un tipo de Cristo, es una vida de afrentas. Pero con un propósito. Cada afrenta tiene un propósito. Entonces Pedro, Mateo 16, 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo a Pedro, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Uy, ¿había sido Pedro poseído por Satanás? No. Pero la filosofía que Pedro estaba aquí expresando, el motivo detrás del que estaba queriendo librar al maestro de la muerte, era de Satanás, no era de Dios. Dios no está buscando, o Cristo no estaba buscando aquí su propio bien, su propio placer, su comodidad. Ten, le dice en versículo 22, ten compasión de ¿quién? De ti. En ninguna manera eso te acontezca. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo Cristo, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino pone la mira en las cosas de ¿quién? De los hombres. Los hombres buscan solo su confort o su consuelo, su compasión de sí mismos. Y eso es lo que sucede a muchos cristianos que no están dispuestos a pagar un precio por hacer la voluntad de Dios. Mire, hermano, usted puede haber sido salvo, usted puede a lo mejor tener buenos deseos, pero si usted está estacionado en una zona de confort, como se dice, donde no está dispuesto a doblar un dedo o a padecer algo por hacer la voluntad de Dios, ese tipo de filosofía viene del mismo infierno. Le va a mantener siendo un cristiano superficial, apático, neutral, y con el paso del tiempo, su vida cristiana, se puede usted apartar del Señor. Sí quedó claro, ¿verdad? Creo que es bíblico esto. No estoy aquí tratando de regañarles o decirles, es bíblico esto. Lo mismo lo digo para mí. Es una vida de queremos al Señor, creemos en que Jesús es el Cristo, queremos, pero tengo que tener compasión de mí. Y eso es, así es como miran las cosas los hombres. La familia puede decirnos, está bien que vayas a la iglesia, está bien que hagas, pero ¿para qué tanto eso? ¿Para qué ir siempre a la iglesia? Esa es la mira de los hombres. Lo mismo sucede en Marcos capítulo 8. Vean por favor versículo 32, entonces les decía claramente. Entonces Pedro, está en Marcos 8:32, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose, y aquí nos dice algo que no nos dice ahí en Mateo, dice, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en ese momento el Señor empieza, mire el versículo, vuelve a Mateo 16, y se los dice a sus discípulos, versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos. Ahora, yo sé que esto probablemente está de más decirlo, pero si usted se considera discípulo de Cristo, este mensaje, esto que está diciendo Cristo es para usted. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Esta expresión niéguese, este verbo está en el tiempo aorista, es un imperativo, es un mandato. De una vez por todas. De una vez por todas. de una vez por todas. Como dicen en inglés, once and for all. De una vez por todas. A veces pensamos que, bueno, pues ahí yo voy a ir haciendo mi luchita y a ver. Pensamos que este es un proceso de negación. Sí, yo creo que hay un proceso en cuanto al crecimiento, un proceso en cuanto a ir aprendiendo ciertas cosas. Pero ¿sabe, hermano? Si no hay un momento definitivo en tu vida en lo cual te niegas a ti mismo, mientras las cosas estén bien y mientras las cosas que se te demandan tú estés de acuerdo con ellas, entonces todo está bien. Pero el día en que algo tú no estés de acuerdo, no encaje en tu propia manera de pensar, aún sea la voluntad de Dios, vas a encontrar excusas para no hacer la voluntad de Dios. Esto no es un proceso de negación. Es niéguese. Niéguese a sí mismo. Y la expresión, tome su cruz, también está en el aoristo imperativo. De una vez por todas. Tome es la misma expresión de llevad mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Tome su cruz. Lift, levanta, alza tu cruz. Levántala, álzala. Y sígame. A ese sígame, está en el presente. Porque es un continuo seguir, seguir. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida. ¿Por qué no niego, me niego a mí mismo? Porque quiero salvar mi vida. Quiero salvar ciertas cosas. ¿Están escuchando, hermanos? Quiero salvar mi vida, quiero... pueden pasar, hermanos, si gustan, o si necesitan. Para que puedan escuchar el mensaje. Si alguno quiere salvar su vida, la perderá. ¿Quieres salvar tu vida? ¿Quieres tener compasión de ti? Bueno, la perderás. Y todo el que pierda su vida por causa de quién, de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es algo importante. Va a llegar el día en que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria. Y un día nos vamos a presentar delante del trono, del juicio del tribunal de Cristo. Nuestras obras van a ser juzgadas. Versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, bueno, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero vean Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo... Nos quedamos en la misma comparación. Versículo 34. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora yo sé que, ¿cuál es mi cruz? ¿Cuál es? ¿Qué es ir en pos de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí. Yo espero que tú veas lo que se te está predicando desde este púlpito. Es el púlpito donde tú te has estado alimentando. Espero que estamos presentando a Cristo lo que Cristo quiere de ti. Cuando lees la Biblia, ¿qué es lo que Cristo quiere de ti? Ir en pos de Él. Ir en pos de Él. Y estoy seguro, el patrón de conducta no lo podemos poner nosotros. El patrón de conducta es Cristo. Probablemente nosotros nos hemos quedado por debajo de lo que Cristo aún demanda. A lo mejor tú puedes pensar, es que en la iglesia demandan mucho. Bueno, a lo mejor ni siquiera estamos demandando y estamos siendo faltos en demandar lo que Cristo demanda. Es ir en pos de Él. A veces somos tolerantes con ciertas cosas. Con tal de no afectar una conciencia, con tal de no... Bueno, Cristo le dijo a sus discípulos, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? A veces por no ser claros, directos, afectamos más a los hermanos. Pero es ir en pos de Él, ir en pos de Él. Tengo que estar determinado a hacer la voluntad de Dios, determinado. Aquí claramente nos muestra que cuál fue el motivo por el que Pedro no quería que Cristo tuviese determinación. Ay, Señor, por compasión de ti. Ay, ¿qué va a pasar si mi hijo quiere servir al Señor? ¿Qué le va a pasar? Si mi hija quiere servir al Señor, si nuestros niños quieren hacer esto, si alguien que se entrega, ¿cómo va a vivir? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué hace? Hoy estamos como, hermanos, si tener un buen trabajo, una buena casa, un carro, esto, lo fuera todo. No lo es todo. ¿De qué sirve que el hombre gane? Como dice allí. Como dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, pensar a su hijo le va bien, este, el otro, pero después no quiere nada con Dios. ¿Qué preferiría usted? Que mejor no tuviera nada, pero que tuviera al Señor, ¿no es cierto? Pero quiero regresar al tema, y es la actitud determinante de Cristo para hacer la voluntad de Dios. Subía a Jerusalén, Él iba delante de ellos, ellos le seguían, se asombraban de su actitud. Y hasta el Señor, como los vio temerosos, los volvió a tomar aparte y les dijo, es necesario, ya se los dije. No lo vemos titubeando al Señor. Y hermanos, si algo es la voluntad de Dios para nuestras vidas, va a haber pruebas, no va a ser algo fácil. Pero dispóngase a hacerlo, no importa lo que se presente. Meditando en esto, bueno, pensando en este versículo, recordaba la profecía de Isaías, y quiero en esta noche, hermanos, llevarles a Isaías 50. Es un pasaje bien claro, que nos habla del Señor Jesucristo de una manera muy, muy clara, pero también nos da una promesa para aquel que pone su confianza en el Mesías, en el siervo del Señor, y también un juicio para aquellos que rechazan al siervo del Señor. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Mira el versículo 5. Dice así: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Es evidente que esta frase se refiere a Cristo, por el siguiente versículo. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Está claro que es Cristo, ¿verdad? Versículo 5, lo vuelvo a leer. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me abrió el oído? Probablemente es una referencia. ¿Se acuerdan de aquel siervo por amor? que tenía la libertad de salir libre y dijo, no saldré libre. Amo a mi Señor. Cristo dijo, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero este mandamiento recibí de mi Padre. La voluntad del Hijo no fue forzada. Él voluntariamente entregó el oído. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Ni me volví atrás. ¿Es esta la voluntad de mi Señor? Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Oye, pero te van a herir. Di mi cuerpo a los heridores. Pero te van a arrancar la barba, mis mejillas, a los que me arrancaban la barba. Pero te van a decir de cosas y te van a escupir en el rostro. No escondí mi rostro de injurias y disputos. La palabra esputo significa cuando escupimos saliva en desprecio. Y dice la razón, versículo 7, este es el Hijo de Dios, el Cristo hablando, porque Jehová el Señor, Él los tiene seguro, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncéis, allá 57. Por eso dice, puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Como un pedernal, una roca ahí afilada. Voy a hacer esto. Puse mi rostro como un pedernal. La idea de esta frase es como cuando él iba delante de ellos. Vamos a Jerusalén. Él iba delante. Y aquellos se asombraban. ¿Con qué determinación va? Y este es el mensaje de esta noche. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Determínate a hacerla. Ahora, no te estoy queriendo decir con esto que confíes en tus fuerzas. Descansa en el Señor. Él dice, yo di mi cuerpo, yo di mis mejillas, no me escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Él es el que me va a sostener. Pero es impresionante con qué facilidad podemos, antes de decirlo, a todo, a lo que nos gusta y a lo que nos conviene y a lo que nos va a traer un beneficio, nos dedicamos con todas nuestras fuerzas y dedicación, valga la redundancia, y desvelos y esto. Pero cuando son las cosas del Señor, a veces por quedar con la familia estamos más dispuestos a hacer ciertos sacrificios que por el Señor. ¿No es cierto, hermano? Y yo creo que una de las cosas que debe caracterizar a los cristianos que desean hacer la voluntad de Dios, o por decir una expresión, a los cristianos del remanente, es que están determinados a hacer la voluntad de Dios. No en sus fuerzas. Jehová el Señor me ayudará. Ahora, versículo 8, de ahí sigue hablando el Mesías, de una manera tan hermosa y tan... Dice el versículo 8, cercano está de mí el que me salva. Amén. Qué tremenda frase. Aunque estaba ahí en la cruz y él tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hubo ese momento en que él fue hecho pecado, pero después... Padre, en tus manos entrego mi espíritu. O antes de las 12 del día, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque él estaba ahí colgado, él podía hablar al Padre y decirle, Padre, cercano está conmigo el que me salve. Y llegaría un momento en que tendría que beber esa copa. Él inclusive había dicho, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa de la realidad de tener que ser separado de Dios. Pero él dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego hay una frase, ahí en versículo 8, dice, juntémonos. Juntémonos. Parémonos firmes el uno al otro. Gracias a Dios que no estamos solos. Que no somos el único que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Qué bueno saber que hay otros hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es el adversario de mi causa? Y luego dice, acérquese a mí. Como diciendo, como dijo Martín Lutero, ¿verdad? En el himno de Castillo Fuerte, ¿verdad? ¿Cómo dice esa frase? De repente se me fue, ¿verdad? No es la de ¿sabéis quién es Jesús, el que venció la cruz? No, cuando dice, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor. Pues condenado, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Versículo 9. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. Otra vez. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién? Si el Señor está a mi lado. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Versículo 10. Ahora el Mesías, fíjense esta transición. Está hablando él en primera persona, aunque lanzó allí una invitación, juntémonos. Pero ahora se va a dirigir a otros que confían en él. Y dice, ¿quién, a otros que también confían en Jehová, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de quién? Está conmigo, hermano. Está en el versículo 10 de Isaías 50. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su, ¿qué? Siervo. ¿Quién es el siervo? Cristo. Es el siervo de Jehová. ¿Quién es? ¿Temes a Jehová y estás oyendo la voz del Mesías? ¿Quién hay entre vosotros? Bueno, quiero decirte que el que anda en tinieblas y carece de luz. ¿Estás en tinieblas? ¿Estás siendo oprimido? ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas la fuerza del Señor? ¿Careces de luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Todos estos son versículos que nos dicen, debes seguir adelante a hacer la voluntad de Dios. Yo no te voy a dejar. Pero el versículo 11 es muy interesante. Dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Os rodeáis de teas. ¿Qué son las teas? Las teas, si se acuerdan, en una especie de, a lo mejor, barro donde ponían un poco de luz, creo que. Antorchas, teas, más bien dicho, unas antorchas. La expresión en el hebreo es luces o fuegos, como chispas. Y bien puede ser una antorcha, te rodeas de teas, diferentes antorchas. Y les dice, he aquí todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Y les dice, andad a la luz de vuestro fuego. Y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Aquí no está hablando de los que confían en Jehová. Aquí está hablando de aquellos que rechazan al Señor. Y les dice, todos vosotros que encendéis fuego y os rodeáis de teas. Todos aquellos que son sabios en su propia opinión. El versículo anterior dice, el que está en tinieblas y carece de luz, ¿qué hace? ¿Que se encienda un fuego? ¿Que se encienda una tea? No, dice que confía en el nombre de Jehová. Pero hay algunos que en sus situaciones, en sus circunstancias, ellos encienden fuego, ellos encienden teas, ellos dicen, bueno, voy a seguir lo que dice el psicólogo, lo que dice la filosofía, lo que dice la pedagogía aquí, lo que dice mi pariente aquí, lo que dice la religión. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, se nos presentan una tea? A veces hasta los mismos hermanos de la iglesia que no están determinados a hacer la voluntad de Dios vienen con sus frasecitas y con sus... ¡Ay, pero es que no deberías tomar! No, es que mira, no hay que ser... ¿Qué va a pasar? Por... Siempre buscando el lado amable, el lado bueno, el lado de confort, el lado de compasión. Sí, hay que entregar entregados, pero no tanto, no. Eso, recuerden de dónde viene. ¿O quiere que lo repita? Viene del infierno. Uy, pastor, qué tajante. Bueno, no sé, espero no estar hablando mis propias palabras, estar confiando, diciendo lo que Cristo dijo, ¿no? Todos vosotros os encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego. Esto es una expresión de ironía. Anda a la luz de tu fuego y de las teas que encendisteis. Haz las cosas como tú quieras. No sigas a Dios. Sigue tu propia religión, tu manera de ser salvo. Deja a un lado la voluntad de Dios. Tú hazte tu tea. Tú pon tu tea. Ah, qué sabios en nuestra propia opinión somos. Qué afectados estamos por nuestro pasado y qué testarudos y obstinados somos. Nos ponemos teas, 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 teas. Y bueno, dice el Señor, ándale, anda con tus teas. Y al final del versículo 11 dice, de mi mano os vendrá esto. ¿Qué es esto? Interesante. De mi mano os vendrá esto. ¿Qué? En dolor seréis sepultados. Vas a ver el dolor que te va a traer. Querer hacer tu propia voluntad. Y te va a traer muerte, te va a traer sufrimiento. En dolor seréis sepultados. Un comentarista decía algo muy interesante, que los judíos decían que esta frase, en dolor seréis sepultados, era repetida por los ángeles cuando se encontraban con aquel hombre malo en el tiempo de su muerte. ¿Se acuerdan que murió el rico? ¿O murió Lázaro y fue llevado por los ángeles? ¿A dónde? A seno de Abraham. Y luego dice la Biblia, murió el rico y fue sepultado, nada más dice. Y en el Hades alzó sus ojos. Pero hay otra expresión, ¿se acuerdan de aquel hombre sabio o aquel hombre rico, insensato, que edificó sus graneros? Y que ya cuando lo terminó de reedificar, los destruyó los que tenía, edificó más grandes, y ya tenía todo, y ahora sí dijo, alma, ¿verdad? Descansa. ¿Y qué le dice el Señor? Necio. ¿Qué le dice? Esta noche vienen, ¿a qué? A pedir tu alma. ¿A quién? Si a Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, los ángeles santos, ¿quiénes acompañan a los impíos al mismo infierno? Probablemente los ángeles caídos, los demonios. No estoy diciendo que esto le dicen, pero es interesante, en dolor seréis sepultados. Oh, amados hermanos, una de las cosas que necesitamos en estos días, tan solo,
A lo mejor usted dice, pero es que yo no, hay muchas cosas que no entiendo. No hay, no somos, dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios. Pero una de las cosas que necesitamos como cristianos es ser determinados y estar convencidos de la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacerla. No podemos estar nosotros viviendo la vida, hermanos, cristiana, a ver a la fortuna. A la fortuna. Esto va de la mano con lo que yo les predicaba el domingo con respecto a José. Un hombre que vivió en base a qué? A principios y no en base a sentimientos y oportunidades. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si el Señor te llamó a servirle, aún nuestros maestros que están sirviendo al Señor, gracias a Dios por la ofrenda que se le da. No es una buena, no quiere decir no es una buena ofrenda porque es lo que el Señor nos da. Y el Señor suple de muchas maneras. Pero gracias a Dios, están determinados a hacer la voluntad de Dios. No alcanza, no esto, del otro, pero están determinados a hacer la voluntad de Dios. Y Dios suple. Dios suple. Vienen situaciones, usted dice, bueno, yo creo que esto es la voluntad de Dios para mi vida. Estoy determinado a hacer la voluntad de Dios. Quiero lo mejor para mi familia, quiero que mis hijos crezcan en el Señor, va a implicar un precio, estoy determinado a hacer la voluntad de Dios. Quiero crecer en el Señor, debo pasar tiempo con el Señor, debo tal mejor levantarme más temprano, debo leer mi Biblia, debo ser fiel, debo comprometerme, venir a la iglesia siempre. Y usted dirá, es que el pastor siempre, que vengan a la iglesia. Bueno, usted está determinado a hacer la voluntad de Dios, si quiere mejor no le recuerdo, de todas maneras yo voy a seguir viniendo, con el favor de Dios. A veces yo pienso como humano. Ya los hermanos llegaron temprano a la oración, están allí, no mencionan ninguna petición, pasamos al altar, algunos no pasan al altar, está bien, están orando, otros llegan después, y yo a veces me pregunto, ¿qué diferencia hay entre el que llegó temprano y el que llegó después? A veces pasan esas cosas por mi mente. Yo no estoy afanado en que usted llegue temprano por cumplir con eso. Nada más por cumplir, nada más por cumplir. Si su corazón está aquí, bueno, allá usted y Dios. Pero una cosa es, hay una realidad. Si yo llego temprano y estoy fiel al Señor, por lo menos estoy mostrando en mi corazón que estoy determinado a hacer la voluntad de Dios. No sé si me di a entender. Estoy determinado. ¿Por qué al trabajo si puedo llegar temprano y a la iglesia no? Ahora, ¿y sabe qué? El solo venir a la iglesia no lo es todo. O sea, no lo es todo. Es parte de. Es con qué corazón vengo. Es cómo voy a responder en casa con mi esposa. Es cómo voy a responder con mis hijos. Es cada mañana cómo empiezo el día. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Estoy orando al Señor. Estoy confesando mis pecados. Estoy perdonando. Estoy determinado a conocer a este Señor. La vida se pasa así, mire, así. Y se nos van los meses, los días, los años, y somos mediocres. Solamente la palabra mediocre significa común. Y estamos, como dice la Biblia ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A veces nos asombramos de otros que están firmes. Bueno, gracias a Dios por el ejemplo de otros, pero ahí está el ejemplo de nuestro Cristo. Compra la verdad, decía ese versículo. Lo leíamos, estamos leyendo con nuestros alumnos el libro de Proverbios. Creo que está ahí en Proverbios 23 o 24. Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. Y es la única frase que yo estaba leyendo, siempre repito, ¿no? Pero no dice solamente eso. Eso me pasa por nomás para aprenderme la mitad del versículo. Es compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y bueno, en la poesía hebrea, la verdad, que es Cristo, implica todo esto. Sabiduría, enseñanza e inteligencia. Hay que estar determinados a hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, si dice tu palabra que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no queremos pecar de presunciosos. No quiero yo pecar de presunciosos, Señor. Pero yo quiero decirte que con tu ayuda, yo quiero ir adelante a hacer tu voluntad. Sé que mis palabras podrán ser probadas. Pero tú nos has revelado mucho acerca de tu persona, así como le revelaste a tus discípulos. Y no es posible que estemos pensando como hombres, buscando nuestro propio consuelo y confort y compasión. Y no es que estemos destinando a estos amados hermanos a una vida de sufrimiento, de abnegación, nada de. Sí es una vida de abnegación, pero es una vida de genuino gozo. El hacer tu voluntad, Dios mío, dijo el Señor Jesucristo, me ha agradado. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Y es perfecta. Ayúdanos a poner nuestro rostro como un pedernal. Y si hemos de entregar nuestro cuerpo, nuestro rostro a las injurias de este mundo por hacer tu voluntad, por causa de la justicia, que así sea, Señor. Porque sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Jehová el Señor está entre los que me ayudan, dijo el salmista. Ayúdanos a juntarnos, como dijo Isaías. Juntémonos, como dijo el Mesías. Animarnos, orar unos por otros, apoyarnos a hacer tu voluntad. Es bueno compartir con los hermanos y animarnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos pues, Señor. Volvemos a nuestras actividades, a nuestra casa, mañana será otro día. Ayúdanos a estar listo para tu venida. Tú vienes pronto, Señor. Y ayúdanos a no titubear de lo que sabemos que es tu voluntad. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para venir el domingo a la iglesia. Muy probable que, y será muy bueno poder ir el sábado con los hermanos. Y, pero a veces estamos más listos para estar en una fiesta que estar en la iglesia. Estamos dispuestos a hacer sacrificios y pareciera que nos enfermamos solo cuando tenemos que venir a la iglesia. O aún nuestro trabajo, mañana estoy seguro que los hermanos que tienen que en un horario tendrán que estar ahí temprano. Pero ayúdanos a mostrar con nuestra disposición. Hacerlo por ti, Señor, no por mí, no por los hermanos, no por el pastor, sino de mostrarte a ti, Señor, yo estoy dispuesto, mi corazón está dispuesto. Mejor estoy cansado, pero estoy dispuesto. Como los hombres de Gedeón, que estaban cansados, pero todavía persiguiendo. Y el Señor es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que ayúdanos a ya no poner excusas, Señor. Ayúdanos a encontrarnos haciendo tu voluntad. Gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición esta noche, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hagamos la voluntad del Señor. Buenas noches.